Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos, alados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía y travesura en la que vamos a mirarnos de alguna manera al ombligo y vamos a mirar también y analizar cómo trabajan las ONGs del siglo XXI. Por un lado tenemos con nosotros aquí en los estudios de Tastar, vamos a charlar con un periodista, veterano periodista. Él es editor de la revista Viento Sur desde hace un montón de años, revista Viento Sur que acaba de cumplir hace unos meses ya su número 100. Como os digo, es periodista, se llama Miguel Romero y además de su trabajo como periodista, él ha trabajado en el campo de la comunicación en una ONG en Axur Las Segovias desde 1994 hasta febrero de este año. Como parte del equipo técnico de esa ONG Axur Las Segovias, fue durante muchos años responsable de comunicación de esa organización no gubernamental. Miguel Romero sabe mucho de medios de comunicación y sabe mucho también de solidaridad, ONGs, cooperación y medios de comunicación. Con él vamos a hablar de nosotros, de los medios de comunicación, de los periodistas. Con él vamos a hablar también de las ONGDs. Él habla en uno de sus últimos artículos de la irresistible ascensión de la tecnocracia compasiva. Habla de esa profesionalización de las ONGs que está convirtiendo, bueno, o que está llevando al éxito de esos tecnócratas compasivos que están haciéndose con el poder y con los destinos de buena parte de las organizaciones no gubernamentales del mundo. Vamos a hablar de cooperación al desarrollo, vamos a hablar de ese paso que ya han dado la mayor parte de las organizaciones del voluntariado al mundo profesional. Vamos a hablar de la militancia solidaria, si sigue existiendo o no. Vamos a hablar en definitiva también de tecnocracia compasiva. De todo eso con Miguel Romero. Además nos asomaremos al mundo a través de nuestro diario de a bordo. Leeremos una carta que nos ha enviado un compañero que participó recientemente en una manifestación y protesta contra el centro de internamiento de extranjeros en Valencia y que terminó él y otro compañero en la cárcel y ahora mismo acusados de desórdenes públicos por parte de los jueces y de la policía. Estaremos también en otra cárcel, acompañaremos al poeta David González hasta una cárcel en la que él estuvo y a la que fueron a visitarle su abuela y su madre en una ocasión. Todo eso y música, nuestra propuesta marina para este 28 de diciembre. Iremos, como os digo, en unos minutos hasta Valencia para hablar de esa concentración frente a un CIES en Valencia. Ahora nos quedamos con un grupo de música que llega desde allá, desde Valencia, concretamente desde la localidad de Buñol, y que tienen su segundo disco 3 años después de ese primer trabajo, de ese debut, que titularon Animal Salvaje. Se llaman Mal Sujeto, esta banda, y su segundo disco lleva por título Fuera de Control. Hacen rock and roll, 12 canciones tiene este Fuera de Control. Vamos a escuchar algunas de ellas. Arrancamos con esta, que es toda una colección de dudas. 813 dudas es el título de este tema. Llegan de Valencia, como os digo, se llaman Mal Sujeto. Zarpamos.
Corriente. La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y lo hacemos hablando de esa marcha por la libertad de Gaza que tiene previsto llegar, romper el bloqueo de Gaza este 31 de diciembre. La policía egipcia, como ya anunció el gobierno egipcio hace unos días, no va a permitir o va a hacer todo lo posible para que ese bloqueo no se rompa. Esos 1.300 activistas de todo el mundo no lleguen hasta la frontera de Gaza, no consigan atravesar, romper ese bloqueo en la frontera. Mantiene la policía egipcia retenidos en la ciudad de Al-Aris y en la salida de El Cairo a decenas de miembros de plataformas pro-palestinas, entre ellos a 15 personas que han llegado hasta allí desde el Estado español y que pretenden llegar hasta el puerto fronterizo de Rafah para mostrar su solidaridad con los habitantes de Gaza, justo cuando se cumplen ahora un año del asedio israelí a la franja de Gaza. Participan estas personas, como os digo, en la Marcha por la Libertad de Gaza, iniciativa en la que a la que han acudido más de 1.300 activistas de todo el mundo y que está organizada por la red COD Pink. Las autoridades egipcias denuncian estos activistas, les han secuestrado en los hoteles y bloqueado en las carreteras para evitar que lleguen hasta ese puesto fronterizo que da acceso al territorio palestino de Gaza. Los activistas han pasado la noche retenidos en las habitaciones por la policía egipcia y esta mañana cuatro de ellos han conseguido salir de las instalaciones del hotel y el ambiente, cuentan, era muy tenso. Dicen que durante el día de hoy esperan que finalmente puedan salir, abandonar ese hotel y dirigirse hacia la frontera de Gaza. El bloqueo egipcio se inició este pasado domingo, cuando los 30 voluntarios del Estado español, Francia, Estados Unidos e Inglaterra, que se alojan en el hotel Sinai Stars de la localidad de Al-Aris, a 40 kilómetros de Rafah, se encontraron por la mañana con agentes de policía que les prohibieron salir de su hotel durante 3 horas. Posteriormente, y pese a acceder a dejarles salir durante unas horas, la policía ha evitado que cualquiera de ellos pueda llegar hasta la frontera. A esta situación hay que sumar también que otro medio millar de activistas que participan en esta marcha se encuentran bloqueados en la salida del Cairo hacia Rafah, donde la policía habría franqueado el paso de los autobuses que debían transportarlos hasta Rafah. Ante la negativa egipcia a permitir cualquier tipo de marcha por la libertad de Gaza, cualquier actividad política en su territorio, los activistas han iniciado una ronda de contactos con los representantes diplomáticos de sus respectivos países, incluyendo el secretario de Estado para Oriente Próximo del gobierno español, Alberto Ucelay. 1.300 personas participan en la Gaza Freedom March y que pretende llevar hasta el castigado territorio palestino de Gaza ayuda humanitaria y reclamar también, denunciar el bloqueo israelí y reclamar el fin de ese bloqueo. Mantenemos intacto nuestro objetivo de entrar en Gaza por el paso de Rafah, han dicho portavoces de estos activistas, como os digo, bloqueados ahora mismo en Egipto. Además de llegar hasta Rafah y romper ese bloqueo, también tenían previsto, por ejemplo, este domingo depositar a la entrada de Gaza ramos de flores para recordar a las 1.300 víctimas de los bombardeos israelíes. Una acción que no pudieron llevar a cabo, ni flores ni tampoco ayuda. De momento puede llegar hasta Gaza. La marcha a nivel del Estado español está apoyada por las plataformas Cultura y Pau de Cataluña, Justicia y Paz de Valladolid, el colectivo Cultura, Paz y Solidaridad de Madrid y Barcelona, la Casa Palestina de Barcelona o la Red de Enlace con Palestina y el colectivo Zaituna de Tarrasa. También participan 3 integrantes, entre otros, de la plataforma contra la guerra de Guipúzcoa. Cambiamos ahora de asunto, hablamos de la CIA. Una comisión del Parlamento de Lituania ha concluido en un informe que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, estableció 2 cárceles secretas en ese país europeo después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Añaden también que vuelos secretos de la CIA pudieron haber transportado al menos en dos ocasiones por territorio lituano a sospechosos de ser militantes terroristas. La política, conocida como entrega extrajudicial y que incluía una supuesta red de centros de detención clandestinos en diferentes países, fue uno de los aspectos más polémicos del gobierno de George W. Bush en respuesta a los ataques de septiembre de 2001. Polonia y Rumanía también han sido señalados como países que alojaron este tipo de prisiones, aunque Lituania es el primer país en reconocerlo en alguna medida. Esta comisión parlamentaria ha confirmado que la agencia de inteligencia estadounidense tuvo por lo menos dos de las llamadas prisiones negras y que entre 2005 y 2006 vuelos fletados por la CIA hicieron escala en su territorio. Según la comisión, no se le permitió a ningún funcionario lituano acercarse a las aeronaves y tampoco se les informó quién iba a bordo ni a dónde eran llevados. En agosto de este año, medios de Estados Unidos identificaron a una antigua escuela ecuestre en las afueras de la capital lituana, Vilnia, como uno de los centros clandestinos y que por lo menos 8 sospechosos de terrorismo estuvieron detenidos allí entre 2004 y 2005. Y una última nota en nuestro diario de a bordo, esta para recordar a nuestro compañero y amigo viajero y periodista Xavier Bañuelos, que como sabéis todos los lunes nos guía aquí con su brújula sin norte. Este lunes está viajando, está por ahí recorriendo mundo, no va a poder estar con nosotros. Vamos, eso sí, aunque solo sea para recordarle, a contar una noticia que tiene que ver con viajes y que tiene que ver con uno de esos mitos viajeros que desaparece, al que también la crisis le ha afectado y le ha obligado a cerrar. El que ha sido durante 127 años el tren más conocido y lujoso de la Tierra, el Orient Express, ha hecho su último viaje, dejando en el paro a uno de los detectives más conocidos de la historia y que hacía prácticamente su vida, por lo menos buena parte de su trabajo, en ese tren. Hablamos de Hércules Poirot. El Orient Express unía París y Estambul a través de los Balcanes y ha inspirado múltiples obras literarias como El Drácula de Bram Stoker o Desde Rusia con Amor de Ian Fleming, en el que James Bond viajaba con la atractiva Tatiana Romanova. En 1882, George Nagelmacher, director de la Compañía Internacional de Trenes, Wagonlitz, invitó a los primeros pasajeros del Orient Express a que fuesen en su tren de París a Viena. La ruta fue expandiéndose y en 1989 ya llegaba hasta Estambul. La mayoría de los grandes hoteles de la vieja Constantinopla son de esa época, como el Buyuk Londres o el Pera Palace, construidos en 1892. La rama que une Venecia y Estambul de este tren Orient Express va a seguir en activo, reservada, eso sí, como servicio de lujo y con un coste ni más ni menos que de 5.670 euros por persona. La propietaria de la línea París-Viena, Euronight Rail Service, ha reconocido que los vuelos baratos y los trenes de alta velocidad nos han forzado, dicen, a retirar el resto de la línea. En la estación Sirkeci de Estambul, la estación donde llegaba ese Orient Express, se exponen objetos de la historia de ese primer Orient Express, como trajes, carteles o campanas. El menú base del vagón-restaurante se componía entonces de ostras, rodaballo en salsa verde y pudín de chocolate. Ahora, hasta la reina Sofía, la reina de los españoles, viaja en low cost y no quiere saber nada de trenes míticos, trenes caros como este Orient Express. Nos cuentan también que, bueno, con la desaparición de este tren Orient Express ya solo nos queda, para aquellos a los que nos guste el tren y nos guste recorrer despacio largas distancias en tren, solo nos queda el Transiberiano, ese de Miguel Strogoff y entre otros, por ejemplo, el Doctor Zhivago, un Transiberiano que a día de hoy, por suerte, todavía sigue funcionando y al que, por lo que sabemos, nuestro compañero Xavier Bañuelos tiene previsto dentro de muy poquito montar y hacer, para envidia de muchos y de muchas, ese recorrido, ese viaje en transiberiano. Hasta aquí nuestro diario de a bordo por hoy. Enterramos al Orient Express. Seguimos con más historias. Seguimos ahora con lecturas de cartas.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
Cartas marcadas.
Ya lo contábamos aquí hace unos días con motivo de ese Día Internacional de las Personas Migrantes que tenía lugar el pasado 18 de diciembre. Habían organizado en Valencia la Red Estatal en Solidaridad con los Inmigrantes una concentración, una manifestación para apoyar a las personas migrantes, para denunciar el Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia. Llega una carta de una de las personas que participó en esa manifestación y que terminó en la cárcel por estar en esa manifestación y está pendiente ahora de juicio. Vamos, si os parece, es una carta larga, pero vamos a leerla íntegra. Vamos a leer el testimonio de esta persona que acudió a esa llamada a protestar por los centros de internamiento de extranjeros y a esa llamada por mostrar solidaridad con las personas inmigrantes. Pasado 19 de diciembre en Valencia, la Red Estatal con Solidaridad en Solidaridad con los Inmigrantes y otras organizaciones afines respondieron con una marcha hacia un centro de internamiento de extranjeros al informe elaborado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado que revelaba serios casos de maltrato, condiciones totalmente antihigiénicas, humillantes y torturas a extranjeros sin papeles en los CIE, entre muchas otras formas de abusos y condiciones ilegales según las leyes internacionales de derechos humanos. En la marcha participaban tanto españoles como inmigrantes, algunos sin papeles, ilegales nos llaman aquí, marchamos pacíficamente hacia el CIE, exitosamente, donde nos concentramos y se comenzaron a leer manifiestos condenatorios respecto a la nueva ley de extranjería y los reportes denunciando las torturas y otros abusos en los CIE. Durante el evento decidí realizar en la institución de dudosa reputación una pintada. Sospechaba que ahí se torturaban personas y finalmente salí con la certeza de que así era. En el graffiti solo llegué a poder poner torturadores, pues alrededor de una decena de policías acudieron inmediatamente para solicitarme documentación y arrestarme. Un manifestante venezolano, Jesús Valera Raga, de 28 años, me sujetó del brazo, ayudándome a resistir pacíficamente el arresto, a lo que se sumó una avalancha de activistas separados por un cordón de policías. Mi detención pasó a segundo plano cuando pude ver al compañero venezolano tirado en el suelo, boca abajo, y a una media docena de policías dándole patadas en la cabeza, aplastándosela contra el suelo, porrazos, patadas en el cuerpo y toda clase de golpes y agresiones donde pudieran y como pudieran, incluyendo patadas en los testículos. Otros manifestantes fueron atacados por la policía, incluyendo también mujeres. Yo intenté acercarme a Jesús, pero los policías me sujetaban fuertemente del cuello y usaban mi bufanda para ahorcarme. En al menos una ocasión llegué a él mientras era brutalmente golpeado, pero me retiraron de la misma manera. Un policía me dijo que si lo acompañaba a la camioneta, traerían a mi compañero rápidamente. Yo debía entrar primero y dejarían de golpearlo, pero una vez lo introdujeron, la paliza se incrementó contra él. Los dos estábamos esposados. Yo pedía por favor al policía que dejaran de pegarle, mientras el que estaba con él atrás aplastándolo contra el suelo de la camioneta seguía propinándole golpes a la vez que otro me decía que nadie le estaba pegando. Durante el recorrido a la comisaría, mi compañero se quejaba del maltrato al que lo sometían. Cuando llegamos a la comisaría de policía de Ruzafa, ubicada en la misma manzana del CIE y donde tenía lugar la protesta, me bajaron primero de la camioneta y me llevaron hacia el interior del edificio. A Jesús Valera, en cambio, lo bajaron de la camioneta, lo tiraron boca abajo al suelo y continuaron castigándolo físicamente. Luego me llevaron a la entrada de una celda en la que ya habían comenzado a cachear al activista venezolano. No podía verlo bien por el tipo de rejas, pero ya se notaba su terrible aspecto a causa de las palizas. Una vez los dos, en la primera celda, comenzamos a oír gritos insoportables de otro detenido de origen africano y golpes contra algo que se oía como una puerta metálica. Luego ingresaron cerca de cuatro policías y uno preguntó: «¿Vinisteis a una manifestación y no tenéis papeles?». «Vaya cojones», dijo a sus compañeros. Estos abandonaron la celda y cerraron la puerta, quedando solo Jesús, el policía rubio de ojos claros, y yo en el otro extremo de la celda. El policía se puso frente a Jesús a una distancia mínima y mientras le recriminaba la dificultad que había puesto al arresto, le pegaba fuertes golpes en la cara. Aunque yo presencié cómo humillaba y lo castigaba, quedé paralizado por el miedo. Le pedía por favor al policía que dejase de golpearlo. Me dijo que como no me callara, me daba a mí también. Seguí pidiéndole, pero no intervine. Esa fue la manera en la que yo fui fuertemente humillado, castigando a mi compañero frente a mí e infundiéndome tal miedo como para no reaccionar ante semejante acto de barbarie, racismo, brutalidad o como pueda llamarse. Fui cobarde, pero mayor fue la cobardía del policía, que golpeaba con la seguridad de impunidad con la que se puede maltratar a un animal, sabiendo que todo recaería sobre un débil y un indefenso por ser extranjero y por no tener papeles. Debido a su estado físico, mi compañero fue trasladado a un centro de salud donde le inyectaron un medicamento para el dolor y las lesiones. Debido al parte médico desfavorable para la policía, tuvo lugar una pequeña discusión entre un agente y el médico. A la víctima no le entregaron copia de su informe médico. Cuando Jesús regresó al calabozo, donde ya nos habían trasladado con otros presos, ni siquiera podía hablar claramente. Rápidamente se durmió. Fue cuando, conversando con otros prisioneros, me comentaron que habían presenciado cómo pegaban a un detenido de origen chino por quejarse de la comida. Los prisioneros estaban en muy malas condiciones higiénicas, aunque seguramente en todas las comisarías sea igual: colchones en el suelo, una manta por persona si uno no lograba ocultar la segunda, baño sin jabón, agua únicamente del baño, a excepción de una vez al día. Desde que fuimos encarcelados, aproximadamente a las 7:30 de la tarde, no nos alimentaron hasta la mañana siguiente, que nos dieron 4 galletitas y un zumo en cartón. La incomunicación representaba un problema para todos los detenidos, obligados a aceptar a abogados de oficio e impidiendo que se intente contactar con uno en particular. Solo dan la oportunidad de llamar a un abogado particular en caso de que el arrestado lo sepa de memoria o lleve su número de teléfono. Tampoco se permite hacer una llamada. La policía la hace por uno y en el caso de otro compañero de calabozo, según él, intentaron comunicarse con su familia y no contestaron al teléfono. Cuando pidió que repitieran la llamada, se negaron diciendo que solo podían hacer una y no habían contestado. Al día siguiente, cuando nos iban a trasladar al juzgado, una larga fila de policías nos decían comentarios humillantes como: «Ahí vienen los pobres torturados», a lo que respondí que efectivamente habían golpeado a mi compañero en la celda. Uno de ellos dijo entonces: «¿De qué se quejan? ¿Sabes lo que le hubiesen hecho a tu amigo en Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador? Y dicen que torturamos». Como faltaba una de mis pertenencias, pedí que la buscaran antes de firmar la lista de posesiones. Cuando las trajeron, uno de ellos vio mi pañuelo palestino, y dirigiéndose a los demás preguntó: «¿Esta no es la ropa de los guarros?». Una vez en la camioneta que nos trasladaría, los policías comenzaron a gritar «Arriba España, viva España», como acostumbran a gritar los mismos fascistas que atacan inmigrantes en las calles o los xenófobos de España 2000, un partido fascista. Mientras nos trasladaban, podíamos oír cómo hablaban de nosotros. Entre otras cosas, criticaban también la vestimenta del activista de Venezuela por una pegatina antitaurina contra las corridas de toros de su camiseta, dejando en evidencia el clima conservador al que están expuestos los detenidos en general. Nos acusaron de resistencia a la autoridad, atentado contra la policía y desorden en la vía pública. Un policía tiene una herida cerca del ojo, otro un esguince en la mano y del tercero no hemos sabido. El del esguince evidentemente se ha dañado la mano de tanto golpear a Jesús y tiene la desfachatez de acusarlo de haberle herido la mano. La acusación habla de pelea, cuando se trató de una decena de policías contra dos personas, cuando destrozaron a trompadas a un extranjero, nos acusan de haber herido a tres policías, cuando muchos de los presentes vieron a un policía histérico revoleando su porra y pegándole incluso a uno de sus compañeros. Finalizada la audiencia y tras nuestra liberación hasta la celebración del juicio, fuimos recibidos por familiares y la abogada colaboradora y activista de la CNT Valencia, María Galdón, a los que la policía, para intimidar, solicitó documentación. Los organizadores de la protesta han colaborado mucho con nuestra liberación, lo están haciendo en la recolección de pruebas y nos han apoyado en todo momento, así como la misma Comisión Española de Ayuda al Extranjero. El compañero de Venezuela y yo ya hemos hecho las denuncias correspondientes y certificado nuevamente el estado de salud, esta vez de nosotros dos. Es el testimonio de esta persona que, como os digo, participó en esa concentración frente al CIES, Centro de Entrenamiento de Extranjeros de Valencia, y realizó una pintada, un intento de pintada en la pared de ese CIE en el que logró poner torturadores. Con ese testimonio nos quedamos y, eso sí, nos vamos, si os parece, a la cárcel para escuchar un poema de alguien que estuvo allí, el poeta David González, y que en este poema habla de un día en el que su abuela y su madre acudieron a visitarle a la cárcel. Nuestra compañera María pone voz a este poema que David González ha titulado Humillación.
Humillación. El funcionario, un cacho de carne con ojos en mangas de camisa, dice: «Todas las cosas de metal que tenga, sáquelas y déjelas sobre esa mesa». Luego, mi abuela, apoyándose en su muleta, hace un año se rompió la cadera al caer de espaldas al suelo mientras limpiaba los cristales de la ventana de la cocina subida encima de una banqueta. Pasa por el detector de metales y el detector emite una serie de pitidos. «A lo mejor es la muleta», dice mi madre. ¿Puede andar sin ella? Bueno, sí, pero no querrá. Que se la dé a usted y que vuelva a pasar. Y mi abuela, su largo pelo blanco recogido en un moño por detrás de la cabeza, un pañuelo negro cubriéndola, hace lo que le ordenan y, aún cojeando, consigue que el detector pite otra vez. A ver, quítese ese pañuelo. Mi abuela obedece. Seguro que son esas horquillas, así que hágame el favor de soltarse el pelo. Mi madre explota. ¿Pero no se le cae a usted la cara de vergüenza al hacer que una persona tan mayor tenga que pasar por todo esto para ver a su nieto? Pero ya mi abuela, con su vestido gris, está pasando de nuevo por el detector con idéntico resultado que las dos veces anteriores. Y el boqueras, un cacho de carne, dice: «Quítese el vestido, si quiere puede doblarlo y colgarlo del respaldo de esa silla de ahí». Mi madre está tan indignada que no le salen ni las palabras. Y mi abuela, cojeando, despeinada, en enaguas, consigue cruzar al otro lado del detector de metales sin ser delatada. Ahora ya puede vestirse y pasar al locutorio. «No tiene usted perdón de Dios», le dice mi madre. Y mi abuela, que al ir a ponerse el vestido ha encontrado en un bolsillo una moneda suelta, se acerca al boqui y le dice: «Perdón, señor, ¿sería esto lo que sonaba?». Y le pone delante de los ojos, a modo de espejo en miniatura, una peseta con la cara de Franco.
Humillación es el título de este precioso poema de David González. Por cierto, está en un libro que ha salido ahora, una nueva edición de una antología de todos sus poemas, El amor ya no es contemporáneo. Recogía sus poemas y relatos desde el 97 hasta 2004 y El amor sigue sin ser contemporáneo, que añaden ahora a esta nueva edición. Recoge poemas escogidos de David González desde el año 2005 hasta el 2009. Un libro imprescindible, este David González, editado por Ediciones Baile del Sol. Seguimos por Mar de Fueguitos, dejamos las cárceles y vamos, ¿por qué no?, a charlar un rato, a intentar comunicarnos. Eso sí, con nuestro invitado al que tenemos aquí ya y al que damos la bienvenida, Miguel Romero.
Educación infantil, décima lección. En este mundo tan codificado, con internet y otras navegaciones, entre los medios de comunicación, elige el beso artesanal, que desde siempre comunica tanto. Mar de Fueguitos.
Tenemos la suerte aquí de contar en los estudios de Trastas y Ratilibrea con Miguel Romero. Como os decíamos, él es periodista, editor de la revista Viento Sur, que hace muy poquito ha cumplido 100 números, que no es poco. Desde 1994 hasta febrero de 2009, ni más ni menos, formó parte del equipo técnico de una ONG de Axur Las Segovias, y ha estado estos días en Euskal Herria, aquí en Bilbao concretamente, participando en el cuarto curso de OMAL, del Observatorio de las Multinacionales en América Latina, sobre la responsabilidad social de las empresas multinacionales y los derechos humanos, un curso en el que él concretamente habló de los medios de comunicación y la responsabilidad del sector privado. Muy buenos días, Miguel.
¿Qué tal? Buenos días, Gorka.
100 números de Viento Sur, parece imposible.
108.
Ah, 108, bueno, 108.
100 vamos, ya. Poquito a poquito vamos tirando para adelante, sí, sí, sí. Y sí, parece mentira, efectivamente.
Y
sí,
la gente lee Viento Sur, porque es una cosa que se pregunta siempre la gente cuando ves la revista y dice, hay gente que lee todavía estas cosas.
Yo creo que el único que se la lee entera soy yo, pero espero que los lectores también se lean por lo menos una parte. No, la revista va bien, se autofinancia y todo eso, pues porque tenemos en torno a 900 suscriptores más o menos, lo cual para esos tiempos y para el tipo de publicación que es Viento Sur está razonablemente bien. Y en cambio la venta directa es muy complicada porque aquí no hay redes de distribución para ese tipo de revista y venderemos 100 o algo por el estilo. Y la página web pues tiene un desarrollo razonable y bueno, pues vamos guardando el tipo, creo yo, y sobre todo pues manteniendo una orientación crítica de izquierda, anticapitalista, que cuando he hecho, la verdad es que me siento contento, ¿no?, de estar 18 años con eso encima, sí.
Bueno, dices 900 suscriptores, esta radio que va a cumplir 18 años ahora tiene, no llega a 200 socios.
No, sí, sí, lo valoro mucho, ¿eh? Lo valoro muchísimo, porque sí, sí. Yo doy las cifras nuestras, a otros colegas de prensa alternativa les gusta menos dar las suyas, ¿no? Pero quitando el caso de Diagonal, que yo creo que es un éxito enorme, a pesar de que ellos pues tienen muchas dificultades para tirar para adelante incluso así, con más de 4.000 suscriptores, las revistas del espacio alternativo en general en el Estado español tienen un número de suscriptores bajísimo, bajísimo, y una difusión muy pequeña, ¿no? Una de las cuestiones que hace falta es que la gente se convenza de que para que las revistas existan, pues hace falta comprarlas o suscribirse, porque hay mucha gente que te dice, joder, qué bien, Viento Sur, menos mal, cuántos años, tal y cual, y dice la compra, y yo, no, pues por ese sistema nos vamos al garete en cualquier momento, ¿no? Pero vamos, no estamos insatisfechos. El número en circulación que hay ahora es un número que, tal como está también el patio, tiene cierto riesgo, porque es el tema del número es Z. Lo ha preparado Pechido Llaga y es un balance de estos 50 años de ETA con artículos de Ramón Zayo, de él, de Floren Aoiz y de Mario, ahora no viene el apellido de Mario Zubiaga, ¿no?
Sí.
Bien. y yo creo que es un buen número y esperemos que no nos quitamos de en medio de temas delicados, porque hace falta que tener la mente abierta y hablar de todo.
Desde ese observatorio, desde Viento Sur, tantos años hay, ¿cómo se ve el resto de los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, la televisión, la radio en estos años?
No, bueno, nos sentimos cada vez más a contracorriente, ¿no? Pero eso no es malo, ¿no? Porque lo malo es la corriente, precisamente, ¿no? La evolución de la prensa escrita, que es la que podemos decir más crea opinión y más crea agenda política, ¿no? En el Estado español es una evolución no solamente, digamos, reaccionar en el sentido de los contenidos, ¿no?, sino cada vez menos respetuosa con la realidad, ¿no? O sea, que esta situación, que además se la toman con toda tranquilidad, de que han denunciado a un hombre, ¿no?, que como maltratador de una niña, y con primeras páginas en todos los periódicos, y de pronto se encuentran con que no es así, y lo que sale es un comunicado de disculpa por parte de una asociación de periodistas, porque el problema no solamente es de los medios, el problema también es de la profesión, ¿eh? Tenemos los problemas en los dos sitios, ¿no? Es una profesión totalmente descreída de su oficio. Es verdad que en una situación de precariedad muy grande también en el empleo, lo que significa que están muy a merced de las empresas, pero que es raro encontrarse un periodista cuando uno le cuenta el lema de Kapuscinski, que a mí es el que más me gusta para definir lo que nos gustaría que fuera nuestro oficio, ¿no?, que se trata de comprender la realidad y saber contarla. Bueno, pues esto de comprender la realidad es una cosa que a la gente le tiene sin cuidado cada vez más, ¿no?, y es el funcionamiento sobre la base de reelaboración de noticias de emisores y de emisores institucionales potentes. Entonces, a partir del momento en que el país te cuenta que la parte más grande de su negocio no es vender el periódico, sino este tipo de cosas de kiosco que tiene, ¿no?, que sino un ordenador, una impresora, ¿no? O sea, si un periódico gana más dinero vendiendo cosas que haciendo información, pues esa vieja historia que contó Ramonet, ¿no?, que en realidad no vendemos periódicos a los lectores, sino vendemos consumidores a los anunciantes, termina siendo verdad. Y ahora mismo te encuentras en unos medios más que en otros, ¿no?, pero yo creo que en todos finalmente, que hay una verdadera dictadura, se puede decir, del anunciante. Es decir, que tú no puedes meter un argumento crítico profundo, puede haber una notita, sobre Repsol en medio de una campaña de publicidad fuerte de Repsol. Y además te lo dicen con toda tranquilidad, ¿no? Que eso no toca, quizás en otro momento pudiera ser, pero si hay una presencia institucional fuerte en publicidad de una empresa, se acabó. O si, como ha ocurrido ahora, pues Telefónica pacta con Prisa un acuerdo empresarial, pues evidentemente el tratamiento que se le dará a Telefónica en todas las emisoras de Prisa será, y todo, digamos, todo el grupo, será un tratamiento privilegiado. Es decir, el entrecruzamiento entre la empresa privada, la gran empresa privada, y los intereses económicos vinculados a ellas y la prensa, es la subordinación de la información al interés económico, eso en primer lugar. Y luego están las relaciones con el mundo de la política, que es verdad que se suele decir que la prensa española está particularmente politizada, digamos, la prensa además diaria. Y yo eso sí lo voy a tratar esta tarde con cierto detenimiento, porque yo creo que está más politizada la prensa de la derecha. Es decir, yo creo que estamos asistiendo con bastante indiferencia social, me parece a mí, en el Estado español. Euskadi, como siempre en estas cosas, está afortunadamente un poquito al margen del asunto, un poquito al margen, ¿eh?, a un verdadero proceso de construcción de una sociedad civil desde arriba, de la derecha, con un papel central de los medios de comunicación. No se puede entender el papel que está cumpliendo desde hace años ya las campañas contra el aborto sin la asistencia de la cadena COPE, del periódico El Mundo, del periódico La Razón, que alientan, que dan el imaginario de las campañas, producen los iconos, las fotos, no solamente difunden los actos, ¿no?, sino que se convierten en los constructores, digamos, del discurso sobre el cual una campaña termina organizando la sociedad. Si tú mezclas eso con la hegemonía que la derecha ha conseguido en el terreno del antiterrorismo, por decirlo así, ¿no?, y alguna otra campaña que se les ha agotado, pero que dio mucho juego en su momento, como es la de la supuesta, digamos, conspiración, ¿no?, en torno al 11M, tú tienes que unos medios, evidentemente en relación con una fuerza política, pero con una autonomía relativa respecto a ella, es decir, cumpliendo su propio papel, han conseguido crear una red de organizaciones sociales potentísima, que ahora mismo tiene un poder en la calle mucho mayor que la izquierda, pero sin comparación posible. Vamos a ver qué pasa el 12 de diciembre, que han convocado los sindicatos una gran manifestación en Madrid, pero vamos, me extrañaría que alcanzaran ni de lejos la capacidad de movilización social de la derecha. Yo creo que esto es interesante para saber en qué país vivimos, por una parte, es decir, cómo es posible que lemas como, por ejemplo, la escuela pública, arrastren a tan poca gente, siendo una cuestión vital, digamos, y central en el pensamiento de la izquierda progresista de hace más de un siglo, y en cambio una campaña como, por ejemplo, la campaña del aborto se convierte en algo central, hecho desde medios de comunicación. O sea, ya digo, no solamente en los argumentos, por decirlo así, sino hasta en las imágenes, los iconos, las tribunas que se les da a diferentes personajes y todo eso. Y cuando se ha tratado de tener la hegemonía en el antiterrorismo, han operado igual, ¿no? O sea, han elegido los interlocutores, han pujado por ellos, han desplazado a los que no les convenían, digamos, más o menos vinculados a la órbita del PSOE, y han conseguido ser una posición totalmente hegemónica en un terreno en el cual también termina organizando la sociedad. Y cuando uno empieza a ver la mezcla de unos elementos y otros, y los que vienen, o sea, la xenofobia, ¿no?, que está bastante avanzada, pero yo creo que todavía tiene recorrido, o sea, todavía llegará a ser más fuerte de lo que hay, tú tienes a medios de comunicación perfectamente respetables y considerados, digamos, como, bueno, pues eso, que todavía presumen de independencia, que están siendo factores muy activos de la creación de un tejido social reaccionario en el Estado español, que no sabemos dónde terminará, pero desde luego bastante guerra está dando ya.
Hablabas de organizar la sociedad desde los medios de comunicación. Quitamos los anuncios de los periódicos, que, bueno, sabemos que son para vender cosas. ¿Cómo descubrimos o cómo analizamos en lo demás, en lo que nos queda de los periódicos o de las televisiones, qué nos están vendiendo y cómo nos están vendiendo las cosas los grandes medios?
Pues yo creo que la relación es, o sea, la mejor, digamos, ¿no? Cuando tiene que ver a creación de, no de opinión solamente, de organización social, es ver lo que podemos llamar las portavocías que admiten como representantes de causas, ¿no? Porque hay un periodismo de información, que es un periodismo que se está prácticamente muriendo, pero en cuanto a periodismo diario, y hay un periodismo de causas. Y yo creo que estamos en, sobre todo, insisto, la prensa de la derecha, porque bueno, podemos hablar un poco de la prensa, digamos, progresista, ¿no?, como es el caso de en cuanto a periódicos de difusión estatal, El País y Público ahora mismo, que yo creo que tiene otros perfiles. Pero la prensa de la derecha, en cuanto a prensa estatal, ABC, La Razón, El Mundo, es una prensa que se define por causas. Si uno coge las portadas de los periódicos, ¿no?, y las siga al cabo de 6 o 7 meses, verá que tienen un papel central causas elegidas en redacción. O sea, que han dicho, nosotros vamos a hablar de esto, sea o no haya o no haya información sobre el asunto. Y entonces lo mejor es ver el vínculo de ese tipo de causas con elementos que tienen que ver con la agenda de movilización político-social. Entonces, es ahí donde se les ve, digamos, la voluntad de manipulación más grande. Y entonces, si uno coge las causas fundamentales y las sigue, entonces puede terminar viendo cómo eso va teniendo impactos, ¿eh? Eso va teniendo una especie de, como diríamos, de relación de respuesta, un eco, ¿no?, que tú vas teniendo una noticia de prensa, una movilización aquí, una toma de posición allá, o te van apareciendo más o menos articuladas, el editorial del Mundo, el día siguiente sale Rouco, al día siguiente se convoca la manifestación de no sé qué, digamos, no hay que evitar, digamos, las visiones demasiado conspirativas de los medios, ¿no?, porque nos calientan demasiado la cabeza, y aparte no siempre es así. Pero yo creo que desde el punto de vista de la manipulación hay el criterio de vincularlo, digamos, que yo creo que ahora mismo la actividad es muy grande en ese tipo de movilización social, y desde el punto de vista de los hechos hay que recurrir a la comunicación alternativa.
Hablabas de esos medios que siguen diciendo, vendiendo, que son independientes, algunos de ellos. La independencia de los medios, si analizamos, o si se pudiera analizar la relación que tienen los medios a nivel de accionariado, de dinero, de inversión, con las multinacionales, más de uno, no sé si dejaría de leer los medios o de asomarse a los medios, pero se le caía la cara de vergüenza. No sé si a la gente le llega ese mensaje, o sea, gente es consciente del poder o del dinero que tienen los medios detrás, las multinacionales detrás de los medios.
Posiblemente empiece a serlo, pero como en el caso de los medios se produce una identificación de marca mucho más grande que en otras modalidades de consumo, contando con que comprar periódicos también es una modalidad de consumo, ¿no? Pero tenemos una gente que está vinculada a una marca, pues por ropa o por coches o lo que sea, ¿no? Bueno, pues tiene una cierta relación funcional, ¿no? Bueno, me gusta esto, me da prestigio social o lo que sea, ¿no? Pero claro, el medio o la prensa, pues significa que la compras todos los días, ¿eh? Y tienes la realidad llega filtrada por ella. Así que requiere un grado de confianza y un grado de identificación mucho más alto que se encuentra uno normalmente con otro tipo de marcas. Entonces, esto crea una simpatía hacia la empresa como tal, ¿no?, que sobre todo en los lectores de largos años de los medios, ¿no? Pues eso de decir,
la
yo
casa,
leo...
La casa se dice, es que...
Sí,
casa,
sí, en la casa. Eso lo dicen los trabajadores, que es peor.
Sí, sí, también, también. Sí.
Yo se lo he escuchado a los currantes, ¿no? Sí. De que te dicen... En esta casa... La casa no sé qué o la casa no sé cuál. Y te joder, la casa será, en fin, la casa será de Polanco, en fin, que en paz descanse, o de sus herederos espirituales. Pero desde luego la tuya no. O sea, que esa identificación con la casa, este que también conduce a un tipo de sindicalismo muy particular, ¿eh? Como el que hay en los medios de comunicación, se lo he escuchado más a ellos, pero en fin, se puede dar también perfectamente en la gente de que compra el medio, ¿no? Primero, que tiene todos los días que gastarse el euro 20, comprar un medio, dedicar un tiempo, normalmente el tiempo es escaso, a leerlo, ¿no? Para que, digamos, para informarse, y significa que le da una cierta confianza, pues si no lo deja de comprar. Así que cuando le das esa cierta confianza, tengo la impresión de que o pasa de las vinculaciones empresariales de los medios, acepta como algo que es, en fin, una ideología, pero una ideología escandalosa, como es la ideología de la independencia, o si no la acepta, considera aquello, como ocurre también en política tantas veces, de que todos son más o menos iguales, ¿no? Bueno, pues vale, pues este tiene sus intereses, pero el otro tiene los otros, ¿no? Aquí se pelean unos con otros y ya está, ¿no? Y desde ese punto de vista no se valora que la definición como periódico independiente es no solamente una cuestión que no tiene nada que ver con la realidad, sino que prácticamente cualquier persona medianamente informada leyendo el periódico de cada día se da cuenta que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, cuando uno coge cómo se trata, pues, por ejemplo, por volver al país, a Venezuela, y tiene una posibilidad y unas ganas de contrastarlo con una información puramente factual, ¿no? O sea, uno se lee en el país un día por la mañana, la ley de responsabilidad social de la comunicación de Chávez establece la censura previa. Entonces, bueno, pues coño, lo establece, entonces va el texto y no la establece. Bueno, pues entonces, ¿por qué dice eso el país? ¿Porque tiene ganas de engañar a la gente sobre Venezuela? No. ¿Por qué? Pues porque tiene intereses empresariales en Venezuela, naturalmente. Es decir, forma parte de una batalla política en la cual sus intereses están representados por la fuerza política que se opone a Chávez. Entonces, esto es una comprobación relativamente fácil de hacer, ¿no? Y incluso teniendo, digamos, la oportunidad de dedicar la atención a la prensa alternativa, pues se encuentran argumentos más o menos fáciles cada día, por decirlo así, ¿no? Pero yo encuentro que la gente pues tiene una cierta fidelidad a la casa, digamos, fidelidad al periódico, pues porque se convierte también en una sociedad tan anómica como esta, leer un periódico significa también un signo de identificación social.
No nos queda ya tiempo, pero sí me gustaría antes de acabar hablando al hilo de esto de la lucha contra la pobreza, que lo más breve que puedas, me analices cómo el desembarco que ha habido de todo lo que tiene que ver con pobreza, con solidaridad, con cooperación en los grandes medios de, pues prácticamente ahí se habla mucho de esos temas, vinculado también con qué causas, con qué portavoces, con qué organizaciones. No sé cómo analizas todo eso, la presencia de lo que podríamos considerar solidaridad o luchas sociales en los medios de comunicación.
La de las luchas sociales es muy pequeña, ¿eh? O sea, la solidaridad, digamos, la solidaridad entendida como cooperación, esa no, esa tiene más presencia, y tiene más presencia ahora en nuestro país, pues porque lo ha considerado como un tema de impacto social muy importante el gobierno, ¿no? Y aparecer como eso, ¿no? Encabezando luchas de ese tipo, todo ese tipo de cosas, ¿no? La lucha contra la pobreza y todos los cuentos que hay en torno a ella. No, a mí lo que más me inquieta de este asunto es un proceso que se ha dado, como decías tú antes, yo he estado trabajando en el mundo de las ONGs durante mucho tiempo, durante 15 años. He tenido la suerte de trabajar en una de las muy pocas ONGs, y por cierto Paz con Dignidad es otra, que son decentes, ¿no? Que es lo máximo que se puede ser en este mundo de la cooperación, ¿no? Y que ya les cuesta trabajo serlo, ¿no? Y he visto una evolución rapidísima, pero rapidísima, hacia la aceptación de los valores mercantiles en este mundo de la cooperación, en el espacio de muy pocos años, de manera que cosas que se consideraban, digamos, pues prácticamente escandalosas, ¿no? Hace 4 o 5 años, de pronto se consideran totalmente normales. Creo que fue una charla también organizada por Paz con Dignidad, conté una anécdota de cuando yo estaba en el Consejo de Cooperación, y es que es el organismo que se encarga, ¿no?, más o menos, del seguimiento de la política de cooperación. Yo estaba representando a Axur, y hay representantes del mundo empresarial, y en una de las reuniones, uno de los representantes del mundo empresarial dijo: quien más está combatiendo por el desarrollo de los pueblos de América Latina son las empresas españolas. Y la gente le tuvo un ataque de risa. En fin, la gente comentó, se enfrentó a eso en broma, ¿no? Bueno, ¿qué me está contando este señor, no? Ahora mismo, las alianzas público-privadas están en la ley de cooperación y están teorizadas y defendidas por gente que proviene del mundo de las ONGs como un elemento central de la política de cooperación. Es decir, que efectivamente se termina admitiendo que el papel central en la contribución a lo que se llama el desarrollo de los pueblos lo terminan haciendo la empresa que tiene intereses económicos en los países del sur. Lo cual es, desde el punto de vista factual, escandaloso, ¿no? O sea, cualquiera que, y máxime si alguien ya, que lleva algún tiempo en el mundo de la cooperación, sabe que eso no es verdad. Pero es que eso ha venido desde arriba, por cierto, ¿eh? Eso ha sido algo impuesto desde el gobierno y aceptado sin chistar por parte del mundo, de la mayoría del mundo de las ONGs. Y eso ha conducido a un verdadero cambio interno, ¿no? En la gente que trabaja en la cooperación, que es eso, solo yo he escrito un artículo que hablo de una tecnocracia compasiva que se ha apoderado de gran parte del sector, o sea, gente que sí, que mantiene el discurso de la compasión, pero que lo que aspira pues es a desempeñar un papel de subcontratación vinculado al mundo de la empresa privada cuando sea necesario, desapareciendo absolutamente cualquier espíritu crítico de la actitud del trabajo, vamos, como compañero de trabajo solidario de las ONGs. Es significativo que ahora mismo que está en las Cortes otra reforma de los FAT, ¿no?, que es otra filfa, pero vamos, de arriba abajo. Quien la está criticando no son las ONGs, son redes sociales como quien debe a quién. O sea, antes, digamos, hace unos años, pues, fin, aunque sea por vergüenza torera, ¿no?, pues lo menos que se hubiera hecho es sacar un comunicado diciendo que esto qué es. Ni una palabra. Es un sector con el encefalograma crítico totalmente plano y convertido en un gestor de proyectos en los que no se incorpora para nada lo que justifica ser una organización de cooperación social, que es establecer vínculos con organizaciones sociales de los países del sur. Se ha convertido en una oficina técnica de hacer proyectos, recibir subvenciones, gestionarlas de acuerdo además con criterios lo más parecido a los criterios empresariales, y luego tener un sistema roto de puertas giratorias en las cuales se encuentra uno con la persona que era el director de la ONG, que luego es de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, que luego pasa a la Escuela de Negocios no sé qué a hablar de temas de cooperación, ¿no? Entonces este circuito es un discurso que es un circuito que a mí me subleva, ¿no?, y que está totalmente en contra de los elementos básicos de la militancia solidaria.
No tengo más tiempo. Muchísimas gracias, Miguel, y mucha suerte con el viento sur, que haya viento por la rata.
Exactamente, esperemos que siga soplando, sí.
Abur. Venga, venga.
Paso despierto, arropando el sueño de que cambie el gesto que perdió en su juventud, para no ver ya la luz. Y caerá en el suelo, volverá su miedo a decirle siempre lo que nunca quiso ver. No calmó su ser. Y morirá en el suelo, caerán sus restos, hablará el silencio.
Está solo, son las gentes de Mal Sujeto desde Valencia en su segundo disco, Fuera de Control. Mañana regresamos con más fueguitos, con más malos sujetos. Agur.
La verdad es triste y mancha el espejo, que volcado y roto muestra el reflejo de quien una y otra vez se arrodilla ante sus pies. Deja ya el fuego, te quemo por dentro y arderá tu